Qué felicidad, damas y caballeros, de estar aquí con todos ustedes esta mañana, estar con todos aquellos que nos escuchan a través de todas las emisoras COPE en España y a través de la red en el mundo entero, y los que han venido a vernos aquí a Las Caldas, Villa Termal, donde algunos podrían quedarse, porque además de pasarlo muy bien, ganarían en salud, no sabes cuánto. No te lo digo a ti, Naranjo.
No lo necesito.
Que no lo necesitas. Pues estás ahora mismo igual que Goyo.
No, yo estoy hecho un pincelín.
Sí. Bueno, ustedes ya han conocido a Naranjo Alfaro de Morón y Goyo González, pero no han conocido a mi Mari José Navarro.
Tengo que decir una cosa, Herrera. Me has traído justo a este sitio el día que tengo que empezar pidiendo perdón.
¿Por qué?
El Albacete ganó al Oviedo.
Sí. Bueno, estos son de Gijón todos.
Cosas que pasan y en fin.
¿Qué pasa?
Europa tiembla.
Exacto. Que dijo Catali.
El gran Catali.
El gran Catali al asomarte Catali al balcón del Ayuntamiento de Albacete después de que el queso mecánico subiera a primera. Europa, prepárate.
Bueno, total. Has visto, primero, un día de amanecido con niebla como estos días, luego abre la niebla y queda un día despejado maravilloso de primavera.
Lo has contratado todo
prácticamente.
Lo has contratado todo muy bien.
Unos días muy bonitos y muy hermosos en un lugar magnífico con nuestros amigos de la ternera asturiana. Y cada vez que pronuncio ternera asturiana se me hace la boca agua.
No, se te pone cara de vaca.
Pero mire, te voy a decir una cosa, a mí no.
No, a nosotros
porque
no.
Ayer me puse hasta aquí de
temperatura. Exactamente. Anoche ya la probamos de todas las posiciones.
Qué rica.
Sí. Y hoy voy a continuar.
Qué bien nos sentó para hacer una cena de noche con carne. Oye, sí. Ligera completamente, sin un ápice de grasa. Perfecta.
Bueno.
Sí. Yo estoy en régimen de adelgazamiento. Me he comprado dos tallas para la camisa y ya está.
Ya está, ya te queda más ancha.
Me queda más ancha y punto.
Pues oye, aquí trabaja muy bien, ¿eh?
Sí, no, me claro.
Trabaja muy bien, sabe lo que hacen.
Qué lugar.
Tienen un control absoluto sobre tu vida.
Pero a mí me da miedo.
Sí, hay una señorita.
¿Sabes por qué me da miedo?
Hay una señorita.
Rubia, que es tu sombra.
Rubia, que es mi sombra.
Maravillosa, sí.
Oye, a las 5 de la mañana ya estaba aquí.
Ya sí, estaba. Sí,
sí. Para que no abriese el pico.
De repente tú crees que estás solo y vas a.
No.
Aparece.
La Sargento Ardilla.
Sí. La Sargento Ardilla.
Ahí está.
Te tiene perfectamente localizado. Bueno, son días de esto. Estoy muy contento porque ha venido mi amiga Andrea Cambaral, que está aquí, ha venido de Luarca, nada menos. Andrea, dinos hola, por favor, que eres la regenta del mejor bar de Asturias. ¿Sí? Posiblemente.
Bienvenida, Andrea.
El mejor bar de Asturias.
No, pues tú de eso entiendes, o sea, que no quiero decirte que... O sea, de pinacotecas a lo mejor no, pero de bares...
Entendía,
exacto.
Todo ya es pasado.
En pretérito.
Ya es historia.
Entendía.
Bueno, pero por Andreita algún día pecaré.
Sí, sí.
Algún día.
Dentro de mucho.
Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir la tablet de Gistau. Este es un lugar al que también le convendría venir, a David Gistau.
Sí, pero habría que cambiar la sintonía entonces.
Sí. Bueno. Hola, Gistau, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ya he estado en sitios así, de todas formas, ¿eh?
Sí.
Y no soy un gran hedonista. He estado ahí incluso a veces acompañado.
Anda.
¿Qué recuerdos?
¿Qué recuerdos?
Caldas de Onís, ¿no? Ese pueblo tan bonito.
Sí, lo has cuadrado, en Caldas,
sí,
de Onís.
Caldas de Onís, pues, estamos. Sí.
Qué bonito que esas Caldas de Onís, me encanta. Que puedo estudiar lo bonito.
Ay, qué gran lugar.
Ay, señor. Oye, hay una noticia de tu tablet que me gustaría que me explicaras concienzudamente.
Dime, yo estoy aquí para eso.
La de las toallitas en San Sebastián.
Bueno, me ha dado un cargo de conciencia eso terrible. Yo llevo 8 años limpiando culos de bebés y tirando las toallitas por el cuarto de baño. Nadie me avisó de que podía contribuir a la creación de un monstruo, de una masa esférica de unos 200 kilos que va creciendo y tapona las alcantarillas, cosa que ha pasado en San Sebastián, había pasado antes en Londres. La de Londres es una masa incluso mayor, más peligrosa, por tanto, debe ser el populismo o algo así. Y es un problema gordo porque tiene que bajar una serie de gente con trajes como de vulcanólogo a enfrentarse a ese monstruo, y con lo cual eso se convierte en Alien, la película.
Ya, ¿qué es lo que, por ejemplo, vosotros habéis tirado a un inodoro?
No, hombre, yo creo que...
Cuerpos descuartizados,
En desatrancos, aquí el especialista es Naranjo.
Sí. Sin lugar a dudas, hoy es su día.
Es más, cuando yo me enteré lo de San Sebastián, digo, si yo no he estado ahí últimamente.
Tú has estado en Suiza, ¿no? Sí. Que es donde se atascó con billetes de 500 euros.
Fíjate que en el balneario, mi fama me precede, hay todas las habitaciones tienen no molesten o haga la habitación, ¿no? En el mío hay tres, no molesten, haga la habitación, y otro que es una calavera con una tibia y un peroné cruzado, que dicen, Danger, Naranjo en el váter.
Peligro.
Eso lo digo todo.
Doy fe, ¿eh? Peligro. Acabo de pasar por el pasillo.
Total.
Hemos tirado por el váter.
Es un problema, gordo, el atasco de un inodoro. ¿A usted qué le pasó con ese atasco? ¿Qué le supuso? ¿Qué es lo que había cuando tiró o cuando desatascó el inodoro? ¿Qué es lo que seguramente otra persona, no usted, había introducido por ahí? O usted, si es profesional de los desatascos, ¿qué se ha encontrado?
¿O dónde le pilló?
¿Sabes que uno de los recuerdos más poderosos de mi infancia fue cuando mi padre me llevó a pasar una quincena en el Hotel Doña Andrina de Navacerrada? Yo hice algo que atascó el retrete y subió de recepción un señor, calvo, bajito, con un puro y un cubo. Se metió un ratito solo en el cuarto de baño y volvió a salir con el puro en la boca.
Y encendido.
Y con el cubo tapado.
Pero el problema ya no es qué es lo que tiró usted, sino qué le pasó cuando alguien hizo eso por usted y usted hizo lo que tenía que hacer.
A mí en el AVE, no quiero ni acordar.
5 de enero de 2003.
¿Sí? ¿Qué pasó?
¿En el AVE?
Víspera de Reyes. Calle Claudio Cuello, esquina Congoya. No voy a dar el nombre del bar porque todavía se estarán acordando. Entré aquella mañana con bolsas en las manos, como otros muchos pajes de sus majestades. Y yo, que soy un hombre pudoroso, decoroso y limpio, pero soy humano.
No.
Sí, tuve una indisposición.
No.
Anda.
Y entré en el cuarto, angosto y pequeño cuarto de baño de aquel bar. Ante la mirada, salía en televisión, todo el mundo me conocía y saludos como, hombre Goyo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Y yo, bueno, sí, ahora luego me firmas un autógrafo, sí, ahora cuando salga. Me meto en aquel cuarto de baño. Bien. Hice lo que tenía que hacer y al tirar de la cadena, el nivel fue subiendo.
¡Olé!
Hasta el punto de que se desbordó.
¡Olé!
Y se coló por debajo de la puerta del cuarto
Muy
de baño.
Bien.
Y yo no sabía cómo parar aquello, porque claro, la cisterna seguía sacando agua. Salí.
No soy Goyo, solo me parezco.
Aquello estaba inundado. Es verdad que firmé un autógrafo y me fui corriendo.
Hombre, lo firmaste por lo que lo firmaste.
Sí, ya, pero después que...
Pero no por hacer televisión.
Me vieron entrar en el cuarto de baño.
Pero tú eres consciente, claro, Goyo, que para una serie de gente toda tu vida serás el tipo que atascó un baño.
El tío que atascó el baño. Por eso decía que muchas veces uno no tiene la culpa.
Claro. Él es pequeño, pero el intestino grueso lo tiene.
Grueso.
Y de eso vamos a hablar en el 900-50-60-06. 900-50-60-06. ¿Pero qué más has encontrado en tu tablet, Gistau?
Tengo un tema serio y un tema liviano. ¿Cuál prefieres?
Yo, evidentemente, yo el serio, claro.
¿Seguro?
Pero, hombre, yo soy siempre he preferido lo serio.
Cierto. Seguro, el liviano está bien, ¿eh?
Sí, pues tira por el liviano.
No, voy con el serio, vale. No, mira, el liviano te lo cuento en un minuto porque me ha parecido una noticia muy divertida. María José Navarro me ha pasado esta mañana la noticia de que una señora del pueblo de Slough, que está en Inglaterra, ha sido detectada después de dedicarse 14 años a colarse en funerales de gente a la que ni siquiera conocía para poder comer de gañote, porque tú sabes que en los pueblos sajones los funerales son terminados con un opíparo banquete que ofrece la familia del finado a todos los que fueron a despedirlo. Y esta señora fingía incluso dolor y que se colaba en los coches y hacía un poco de plañidera solamente con el único propósito de llegar al gorroneo final, que era el banquete que la familia ofrecía. Yo, esto a mí me ha recordado un fenómeno que en Madrid tuvo mucha publicidad en los años 90 y principios de los 2000, a las que Alfonso Usía puso el nombre del comando croquetero o las canaperas.
Las croquetes.
O las croquetes, eso es. Que eran unas señoras que se infiltraban en todas las presentaciones de libros que había en la ciudad. Bueno, de libros o de lo que fuera. En los hoteles buenos de la ciudad se presentaba un libro, se presentaba un festival, lo que fuera. Y aparecían estas señoras, cuyo único propósito, efectivamente, era soportar el peñazo de la presentación, sabiendo que después saldrían camareros con bandejas que podrían engullir. Además, siempre fijaban mucho interés por lo que sucedía y les importaba un pito. Alfonso Usía terminó diciendo que en Madrid el éxito de una velada social determinaba, la única unidad de medida que lo determinaba era la presencia de las croqueteras. A partir de 3 o 4 croqueteras podías considerar que habías dado el gran sarao de ese día en Madrid. Si no te iba ninguna croquetera, tu libro no se vendía. Si no eras capaz de atraer a las croqueteras, es que estabas muy mal en términos sociales. Uh-huh. Entonces me ha hecho gracia esta figura. La señora de Inglaterra tiene un componente bastante más siniestro, porque gorronear en funerales no deja de requerirse un atrevimiento especial en el momento en que la familia está compungida. Tú te acercas, das un beso, y ¿usted quién es? Ah, yo lo quería mucho, este hombre. Y no sabes ni cómo se llama. Pero es una figura graciosa, estas viejitas que van por ahí comiéndose las cosas.
¿Y la serie?
Bueno, la serie, yo quería hacer un pequeño reconocimiento a Joaquín Sabina, que este fin de semana, durante un concierto, cambió la letra de una de sus canciones más famosas, en la de Nos dieron la 1, 2 y 3, ya sé cuál digo, y mete en un párrafo la posibilidad de ser esposado por los Mossos de Escuadra. Esto lo ha hecho como homenaje a Serrat, lo ha hecho como recordatorio a Serrat, que por unas simples declaraciones contrarias, unas simples declaraciones libres y discretas, contrarias al referéndum, en las que se quejó de que este no tenía ningún tipo de garantías, ha sido convertido de un minuto para otro en enemigo del pueblo en Cataluña, ha sido tildado de fascista, ha sido arrastrado por el suelo, ha sido, digamos, colocado en el tablón de las personas que en la Arcadia catalana no tendrán lugar más que en un campo de concentración o fuera. Es bastante doloroso ver que Serrat, que es un tipo con conciencia, que todavía la ha ejercido, que incluso fue, oye, precursor en cantar en catalán, por ejemplo, cuando en España eso no se hacía, sufre ahora la ira de jovenzuelos más o menos airados que no saben ni quién es. Y aún así esto tiene para mí una lectura, que es que en Cataluña ha ido durante los últimos años creciendo un monstruo que ni Serrat ni Sabina supieron ver. Y ese monstruo se va a comer ahora a la gente que no lo supo ver, que no supo ver su paulatina toma de poder, por así decirlo. Y se están encontrando con que aquel nacionalismo fotogénico, progresista, que les gustó tanto y que animaron a crear como miembros del marxismo rococó, de la Gauche Divine, de repente es una bicha totalitaria que no duda incluso en pegar estarpazos a ellos. Entonces, bienvenidos al club de los que se han dado cuenta, pero podrían haber ayudado a que esto no llegara tan lejos. Aún así, con todo, en el momento en que se ha convertido en enemigos del pueblo, yo también comparto cualquier tipo de acto solidario con ellos, y sobre todo con Serrat, que es un gran poeta, un gran artista, y un tipo que no merece esto.
Serrat, que es un símbolo de ese... Arcadi decía que Serrat es el último catalán querido, ¿no? Por la inmensa mayoría de veces.
Arcadi no.
y el de los notables, ¿no? Pero a Serrat esto ya le había pasado antes.
Sí,
o sea, Serrat cantaba en catalán y de repente un día empezó a cantar en castellano. Y antes de que empezara también a cantar en castellano, con gran éxito, una canción suya que es Cansado Brasol, canción de cuna, comienza con unas letras en castellano, porque es el idioma en el que le hablaba su madre aragonesa, su padre catalán, y hacía referencia a lo que la madre le... Por la mañana, Rocío... Pues solamente empezar a decir eso le valía unas pitadas enormes en algunos conciertos, lo cual no le arredró, siguió cantando Cansado Brasol. Y luego fue muy, muy, muy duramente criticado por cantar en castellano.
Pero se necesita muchos ejércitos de pusdemones para vencer a Serrat, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Vamos, está por encima.
Que Serrat lo envidiará por el pelo, no digo que no, yo también.
Sí, bueno. Sí, no, eso todos. Sí. No,
la verdad, yo le tengo envidia.
Tiene un gato tumbado allá arriba.
Sí. No, pero son y 23. Un momento, porque...
Estar informado.
A raíz de la noticia de que en San Sebastián llevan varios días de limpieza de urgencia de las tuberías por el amasijo de toallas, de toallitas higiénicas que se ha formado. Era irrespirable el ambiente por alta concentración de gases. Se han metido los buzos, han retirado el tapón de toallas que se creían biodegradables. En toda la Unión Europea, atención a este dato, el daño que provocan las toallitas ronda los 1.000 millones de euros al año. 1.000 millones de euros al año.
¡Qué barbaridad!
Es mejor no limpiarse.
Límpiate con la manita.
O no, con una hoja, con una piedra.
María del Amor, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, ¿cómo le va?
Pues muy bien, muy bien. Oye, pues mira, quería contaros porque el problema lo provoqué yo. Suelo hacer el Camino de Santiago y tengo problemas para ir al cuarto de baño. Y el cuarto día en la lavacolla fue tal la cantidad que fue increíble, porque estuve una hora intentando que se desapareciera y no hubo forma. O sea, yo pienso que la pobre camarera, cuando fue a arreglar la habitación del hotel, se llevó la gran sorpresa de su vida. Y todavía me da apuro de pensar en ella. Así que...
¿Pero qué, esa es mi... ¿qué ¿sí? llevaba usted lo más grande dentro?
Lo más grande... Era el tamaño horrible.
¿Y cuando le dio al botón de la cadena, ¿qué ocurrió?
No había forma. Una hora dándole. Esperaba para que se descargara bien. ¡Bumba! Otra vez, nada.
¿Con qué le daba exactamente?
¿Por qué le daba?
¿Con qué le daba?
Pues mire, no podía dar con nada, porque encima no había nada para darle. Entonces, claro, tampoco vas a... hacer otras cosas, ¿no? Claro. Meterle ese dedito para darle, no creo.
Claro. ¿Y eso le creó alguna incomodidad cuando salió usted del excusado?
¿Del hotel?
Sí.
Sí, muchísima. Hacemos el camino, 5 amigas, y no lo conté hasta pasado el tiempo, ¿eh? Porque fui la última. O sea que sí. Es un apuro impresionante.
Bueno, ya tenemos un atasco, sí, pero en esta ocasión orgánico.
En ese caso, sí, en estos casos...
Señora, hay... se ha dejado el niño, no se va a dejar.
Sí.
Claro. Aquí irse al corte de baño del amigo para que crean que ha sido él. Yo es lo que haría.
¿Cómo?
Ir al cuarto del amigo.
Para que en el hotel piensen que ha sido tu amigo y no tú. ¿Ves, Goyo? Sí, se lo puedes haber hecho en tu caso.
Ya tienes una doble conciencia. Mala. Claro. Doble conciencia.
José Vicente, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Usted qué se encontró en el inodoro?
No, yo me lo encontré, pero lo generamos nosotros. Eso fue el año pasado en Las Fallas, y fuimos una charanga y nos metimos 17 tíos en un piso, pues imagínate el percal. El primer día, nada más llegar allí, pues llegó uno, que no voy a decir el nombre porque está feo, estará escuchando la criatura, y soltó lo que llevaba. Y allí se atascó. Aquello lo hicimos con una fregona, como hacen los fontaneros, nada, se partió el palo de la fregona y estuvo eso varios días ahí.
Ya era duro.
Pero es que mordía.
Pero con una fregona, hay que darle con una fregona.
Sí, con una fregona, un poquito de agua y así se... Vamos, yo he visto desatascar así.
Sí, yo también lo he visto.
Pero es que, claro, esta gente partió el palo el que lo había atascado, claro. Y conforme iban pasando los días, aquello que tenía una forma muy definida, pues como que fue perdiendo la forma y fue ganando agua, ¿no? O sea, maravilloso. Entonces... acabó siendo una especie de caldo que cada vez que tirábamos de la cadena para ver si se iba, se subía y se quedaba pegado en las paredes y el baño...
Porque a pesar de estar atascado, los 16 restantes también hacían uso de...
No. Había dos baños, pero solo en uno había ducha. Y la ducha estaba en el baño que estaba la taza atascada. Entonces, imagínate la peste... Esos 5 días.
Oh. ¡Qué maravilla!
Asco.
Le echamos 1 kilo de sosa cáustica. Nada.
Era el niño.
Al día siguiente probamos un litro de Coca-Cola. Un litro de Coca-Cola que llevaba ahí 2 días. O sea, y por la noche desatascó. Pues, maravilloso.
¿El Coca-Cola?
Claro. Sí. La mezcla de la Coca-Cola con la sosa cáustica tiene que ser dinamita.
Bueno, ustedes, por si acaso en casa, no lo hagan.
La Coca-Cola se usa también para desatascar tornillos, ¿eh?
Sí, bueno,
¿sí? De broma, señor Messi.
No sabía. Consejos. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué es lo que ustedes encontraron? No tanto lo que dejaron, que ya me imagino.
No, mira, yo trabajo desde hace muchos años en una empresa de limpiezas. Llevo una chupona de estas de alta presión, ¿vale? Y una vez hicimos el mantenimiento de un complejo de esto recreativo, un par de atracciones, que no voy a decir el nombre ahora, no me acuerdo, y estábamos succionando de una balsa donde van ahí a parar, digamos, los residuos de esto, los residuos, nada, de, por ejemplo, por lo que lleva el aire, gorras, y de repente mi ayudante sale corriendo, y sube para arriba desgarrapando la balsa, y David, ¿qué te pasa? La manguera de succionar que estaba embozada, bajó para abajo, y voy a ver qué pasa aquí, que el chaval este que se asustó tanto. Y miró y había pues una pierna, la manguera cogida que no podía succionar, porque había ahí una pierna.
pierna.
Bueno, conseguimos atascarla. Dime.
¿Pero cómo de una pierna?
¿Pierna?
¿Ortopédica?
Una pierna, una pierna. Sí, sí, una pierna ortopédica. Se ve que alguien se subió en el carrusel ese que pasa por encima con las vías y se le salió la pierna disparada. Y...
Pero digo yo que la echaría de menos, ¿no?
Hombre, supongo que se fue a su casa cojeando, pero ya, no la ha hecho
no,
falta.
Porque... Fin. Vamos a ver, que yo me enteré. Él iba en el cochecito que pasaba por cima de un sitio.
Se supone.
Sí.
Se supone. Se le cae la pierna. Sí. O a lo mejor se hartó de la pierna y la tiró.
Claro. A la pierna.
O hizo mucho esfuerzo.
Quiero pierna, ni quiero nada.
Sí, sí, se le cayó la pierna y ahí se quedó. Y el hombre se fue a su casa cojeando, supongo. Porque claro, es una balsa que es inmensa.
Sí,
y eso se vacía cuando en invierno cuando cierran el parque. Entonces procedemos a hacer la limpieza y a succionar todo lo que pueda haber caído ahí. Gafas, sombreros, carteras...
Piernas.
En fin.
O sea, que eso
piernas
es un chupón succionador potente.
¿Eh?
Es un chupón, como los chupones de los fontaneros,
pero a lo bestia.
Succionador, pero a lo bruto.
No, es una cisterna de 26.000 litros, con un depresor de anillo líquido, que eso como te pilla la mano y ya no la suelta. Hasta
a,
que
lo mejor era, a lo mejor era el del bate de arriba que había entrado hace sus cosas y lo chupó.
Estamos hablando de inodoros atascados. Estamos hablando del que había, cuál era el objeto del atasco de ese inodoro. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. Cuéntemelo, ¿qué es lo que había
ahí? Esto me pasó a mí hace mi viaje de novios. Nos fuimos de crucero, mi mujer y yo, un barco de la leche, y tenía restaurantes por todos lados y a todas horas. Y yo dije un día que los tenía que probar todos los restaurantes. A mí me gusta mucho comer. Y total, ella quería ir al mediodía, al de la comida italiana, que le encanta a mi mujer y a mí no. Bueno, desde por la mañana, el desayuno, otra cubierta, y había pastelitos. Llegamos a la piscina y abren una verja y hamburguesas y pizzas y perritos calientes. Total, que llega las 2 de la tarde, yo estaba harto de comer y me empiezo a encontrar malo. Digo, tengo que ir al baño. Voy al baño, el baño de los barcos, es el desagüe del váter es muy pequeño. Y ahí es yo que empiezo a obrar y eso que no traga. Tiro de la cadena y sube para arriba el agua.
Ay, ay.
Bajo la tapa, tiro otra de la cadena y no había escobilla. La cabina de los baños tiene un altillo a la puerta, como que está incrustada. Se empieza a inundar el váter. Llamo al servicio de habitaciones, era uno filipino. Yo muerto de vergüenza, le digo a mi mujer que se lo diga a ella, que tal, y me dice que no, que yo lo he hecho, que yo lo asuma.
Claro.
El filipino le digo lo que pasa y me dice, riéndose, no pasa nada, con alegría. Empieza a ir a atascar, yo no sé lo que hizo, y yo muerto de vergüenza, y le digo que pasaba, y dice, es normal. Y yo, coño.
¿Qué de que habla usted el filipino?
Es normal.
Sí, todo muy amable, cara sonriente, yo muerto de vergüenza y de asco, el baño inundado, había por lo menos 10 centímetros de agua marrón, era desagradable, y el filipino muy amable, muy sonriente, y decía que eso era normal, que no pasaba nada, digo, coño,
no
digo,
puede ser.
Eso para mí no es normal.
Puede ser porque es verdad que los inodoros de los barcos son muy pequeñitos,
claro,
de juguete,
claro.
Que hacen un chupón, no sé dónde va a parar eso luego.
Yo tampoco, al mar no creo. Pero antiguamente, yo voy a contar una... Antiguamente los trenes, no olvidaron, los trenes,
claro,
tú veías la vía, tú no podías hacer nada.
Ya
si
ves,
el tren estaba parado,
las cacas allí, claro.
Esto puede ir al mar. A mí no me va a pillar debajo del agua.
De todas formas, la heroína de esta historia es la mujer, ¿eh? Estaba de luna de miel.
Sí.
Imagínate.
Y lo bien que habla es que imitaba al filipino, ¿no te has dado cuenta?
No pasa nada.
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
Antonio. Encantado de saludaros.
Igualmente, señor.
Bueno, os pongo en situación. Éramos 7 andaluces que estábamos haciendo la mili en la academia, con el que hoy en día es nuestro rey, por cierto. Bueno, mundial del 90 de fútbol, teníamos una casa de 2 plantas, un pasillo largo de unos 8 metros y al fondo el cuarto de baño. Invitamos a otros llamados a Andalucía y claro, estamos en Murcia y los váteres de Murcia no tienen nada que ver con los andaluces. Y los de Murcia son como con unos canalillos hechos dentro de la taza, que eso guía lo que va haciendo el excremento directamente abajo. Bueno, pues invitamos al chaval este de Andalucía, deja la puerta abierta para escuchar el partido del Mundial, mientras estábamos todos en el salón allí pues, viendo el partido. Y yo estaba en el asiento que veía al fondo a este haciendo sus cosas. Pues nada, este muchacho, Marco, termina, se limpia sus cositas, deja allí su pastel, pega de la cadena y claro, el bate murciano, en vez de ser como la de aquí de Andalucía, que se va del tirón, ese subía al agua hasta arriba del todo, y el producía y se lo chupaba todo. Y claro, él no conocía eso, y cuando vio que aquello empezó a subir con el pastel, pues no tuvo otra cosa que coger, meter las manos y coger aquello con las manos. Y yo estaba viendo a este hombre agachado, cómo le chorreaba la mierda por las manos, y cuando vio que hizo el agua, y se quedó aquello vacío, mira, yo no sabía dónde meterme de la risa, y la imagen es este tío agachado, con la mierda chorreándole por todos lados, y nosotros descojonados de risa diciéndole, yo, ¿qué te pasa? Y yo, que estaba atascado, mentira, que eso era... Así.
Bate murciano.
No me habéis dicho nada. Digo,
eso va a ser murciano.
Ya,
claro.
ya aprendió.
Lo que tiene.
Claro. La imagen que no se me olvidará mientras viva. Oh.
Sí, porque ha probado muchos váteres en Murcia, claro, usted.
No, evidentemente que son diferentes. Sí, no son como tú que eres sevillano igual que yo, aquí tiene el nivel de agua, tira y eso se va del tirón. Sí. Pero ese tipo de cuarto de baño es que sube para arriba y no hace falta prácticamente escobilla, porque de la misma presión de bajar todo el agua de golpe, es como si pusiera una trampilla y de pronto cuando está llena se va todo de golpe. No será... que yo limpio sin necesidad de acompañarle al tema.
Sí, pero no será un modelo de roca que se vende en toda España.
No será
yo he vivido en Murcia y no recuerdo esto. Eso lo prometo.
¿No será un váter marciano en vez de...?
Es interesante lo de la teoría del váter murciano.
Se empieza por el váter y se acaba pidiendo...
La independencia.
Esas son las cosas que no...
Vamos a ver.
De esta historia me ha asustado es la posible presencia del rey, que ha sido mencionado al principio, y me ha dado mucho miedo. Relacionar váteres atascados con monarquía.
Y luego lo normal, que un invitado va a la casa, dice, vino invitado, y dice, entonces dejo la puerta del bate abierta mientras cagaba para oír el partido.
Dice, yo lo estaba viendo allá al fondo.
Surrealista.
Estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
Carlos,
señor.
Un abrazo para todos.
Gracias.
Te comento, mira, yo me dedico al tema de la pocería desde hace un montón de años y una baza fuimos a una primera planta aquí en Madrid, en una comunidad, a hacer un desatasco de una taza. Lo bueno es que se desatascó, toallitas, bayetas, demás, todo bien. Al día siguiente nos vuelve a llamar la señora y nos dice que eso está mal, que sigue atascado y demás, y volvimos a ir pensando que algo pasaba raro, y resulta que es que la chica de la limpieza no tiraba la basura, sino que había metido una lechuga, y como se sabía lo de la fregona, pues intentaba con la fregona apretar, volvimos a quitar la taza y sacamos la lechuga, y le volvimos a cobrar el servicio.
Claro, porque...
Y te podría contar infinidad de cosas.
¿Ustedes qué es lo más raro que se ha encontrado en un inodoro una vez levantada la taza, en el famoso codillo? Ese,
pues trozos de manta, sábanas, todo tipo de alimentos, bueno, y de vez en cuando pues algún anillito de oro, algún pendiente que se había caído también, pues eso eran ya las cosas bonitas. Porque luego eso lo guardabas y tratabas de venderlo algún día.
Claro,
me hago cargo.
Y en los váteres murcianos que se encuentran.
Pero, oye, meter una sábana en el inodoro...
No, eso es para limpiarse porque es un caos.
Yo le quería decir al pocero que si un día se encuentra un puente con dos muelas es de mi madre.
Sí, es verdad que los niños, cuando hemos sido pequeños... Hemos hecho muchas trastadas y una de ellas era tirar cosas inapropiadas por el váter. Eso lo hemos hecho todos.
Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal estáis?
Tendría que vernos, magníficos.
Ya, para comeros, seguro. Sí. No lo dudo.
Para entrar a vivir.
Bueno, a ver. Mira, yo fui una mañana a la reinauguración de un supermercado de aquí de mi barrio que lo habían tirado todo abajo. Lo habían levantado entero nuevo desde el solar y fui a la reinauguración. Y me dio un apretón y entré en el baño. Y me pasó lo que hago yo. Aquello no tragaba, no solo no tragaba, sino que me veía que me iba a perseguir por los pasillos.
Claro, horroroso. Le he puesto nombre.
Horroroso.
Sí, qué mal se pasó.
Me fui, yo hice mis cosas, cogí, pagué y me fui. Correcto. Pero es que a la mañana siguiente volví al supermercado a devolver lo que había comprado porque no... me venía bien.
Encima.
Volví a entrar en el baño y lo habían desmontado.
¿Entero?
Entero.
¿Que habían desmontado el baño?
El baño, sí. Había dos de señoras en el mismo que había entrado y estaba todo desmontado. La taza y todo.
Pero
no me lo quiero ni pensar.
¿Qué llevaba usted dentro, señora?
Pues no había robado ningún televisor en el Corte Inglés ni nada. Era lo mío, de mi propio organismo.
Sí.
De todas formas, es verdad que dice, como le pasó a Goyo, yo a partir de este momento, Goyo, te voy a mirar de otra manera.
Sí.
O sea, porque es una persona chiquitica, ¿verdad?
Fue accidental.
Y luego, fíjate.
Tengo un mensaje de Berti.
¿Qué significa que en Berti te den el mejor precio desde el principio sin negociar? Pues significa que son claros, que al calcular el precio de tu seguro estudian tu perfil y tus necesidades para ofrecerte siempre el precio más bajo. Por eso con Berti nunca pagarás ni un euro de más ni una cobertura de menos, porque el mejor precio en un seguro no debería ser pagar menos, sino pagar solo por aquello que necesitas. Así que si quieres un gran seguro a un mejor precio, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Estamos hoy hablando de los atascos en inodoros a raíz de esta noticia de San Sebastián, de los inodoros de San Sebastián, tuberías con amasijo de toallitas desechables que se ha formado en las tuberías de la ciudad vasca de Donostiarra. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días,
señora. Un placer hablar con usted.
Placer es mío.
Bueno, pues mi historia fue que yo tenía 4 años entonces y vinieron a mi casa mis tíos, que se había muerto mi abuelo, y mi madre pues lo recogió. Y eran 10 hermanos, pero no vinieron bastantes, éramos 9 en casa. Bueno, pues como eran mis tíos eran unos hombretones, aquel váter que estaba en la galería, porque en un lado teníamos el váter y en el otro lado el lavadero, y hacía un poco de pendiente. Pues aquel váter siempre se atascaba. Se limpiaban, claro, no había papel del elefante, ni regalos para sacar los papeles.
O sea, todavía no había llegado ni el elefante.
No, aquí en mi casa no lo sé, pero en mi casa no había. Había solamente un gancho que ponían los papeles cuadraditos de periódico, uno así, iban haciendo rombos y cogían de ese papel. Claro, aquello era un atasco, aquello se atascaba. Mi madre llamaba al paleta, al cisco, que subiera. Bueno, aquello cuando desatascaba, que la galería hacía un poco de pendiente, aquello parecía el desembarco de Normandía. Todos a ese puntillo tenían que salirse de la galería, porque bajaban allí con los chorizos, como decía mi madre, bajan ya los chorizos de la horta, se han salido de la horta, los chorizos.
Una cosa fina para...
No, sí, una imagen bastante...
Una imagen muy bonita, sí, pero...
Qué época que te limpiabas y se quedaba, al cabo de los años veía a Distéfano metido en Mestalla.
Sí,
porque la letra impresa se quedaba en...
Sí. Yo voy a contar... Sí. Una anécdota muy rápida. Nosotros hicimos un programa en Costa Rica, ¿te acuerdas? Y yo me descompuse, como es habitual en mí.
Sí.
Y le digo yo, en el Palacio Presidencial de Costa Rica, digo, ¿puedo entrar en el baño? Y dice, allí, señor. Y entro en el baño, me siento, y lo que había colgado eran papeles de periódico.
En un ganchito, fíjate.
En el Palacio Presidencial de Costa Rica.
Que es la Suiza.
Hombre, que es la Suiza. Imagínate.
Sí, que es la Suiza, sí, sí. Mariló, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal?
Pues muy bien, riéndome mucho, recordando la anécdota de mi hijo, bueno, una de las muchas. Bueno, lo típico de cuando le estás quitando al nene el pañal, ¿no? El mío pequeño, pues se pensaba que cuando tú hacías pis o hacías caca y estirabas de la cadena, el váter te chupaba también a ti. Entonces, bueno, pues uno de los días que el nene tenía caca, yo lo puse y lo dejé. Y lo típico, bueno, pues cuando termines, llama a mamá que viene y te limpia. Y él tenía la costumbre siempre de llevar esponjas en las manos, pero las esponjas estas de bebés, de lavarnos con ellas. Bueno, pues el nene terminaba de hacer caca, la mamá que va, lo había puesto todo lleno de papel. Bueno, pues nada, mira, se ha limpiado el nene. Le doy a la cisterna, empieza a subir. Eso no subía, eso saltaba. Yo, pero Mario, ¿qué has hecho? Y el nene decía, caca, caca, caca. Bueno, para limpiarlo me tuve que poner los guantes estos típicos que tenemos todos. No había manera, me tuve que quitar los guantes. Y ya cuando pude llegar, que yo creo que estuve a punto de que me tragara la mano el váter, encontré dos esponjas. Dos esponjas que había metido el nene a presión. Entonces, claro, yo por mucho que tiraba de la cisterna, lo único que hacía era que todo eso lo levantaba.
Ah, para tapar aquello, para que el váter no se lo llevara él.
Claro.
Claro, porque él pensaba que se iba a tragar el váter. Entonces él decía que no. Dice, si no pasa nada. Dice, no pasa nada. Dice, no se va. Digo, nene, claro que no se va. Nos acabamos de cambiar de casa. Todo limpio. Bueno, había una pesta mierda en mi casa. Yo me pelé las manos de lavármelas con lejía.
No, mujer, haber dejado ya, porque eso hace...
Hace masa.
Alberto, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Compañía.
Buenos días. ¿Usted qué se encontró?
Pues yo lo que tengo en realidad son, dentro del grupo de mis hijos, tengo dos que son, no sabría cómo catalogarlos, pero bueno, no son demasiado buenos. Y entonces se han vuelto unos expertos en atascar váter, el inodoro. Y yo me he vuelto un experto en desatascar inodoros. Entonces, allí dentro me he podido encontrar cualquier cosa que a uno se le ocurra, desde cubiertos, juguetes y lo más grande, revuelto en sus heces, fue un oso de peluche de, pues, me diría, por lo menos 50 centímetros de alto, y estaba
¿cómo
ahí.
¿Cómo metes eso?
¿Pero cómo metió su niño eso en un inodoro?
Eso es el misterio de la Santísima Trinidad, pero que estaba ahí, se lo digo yo.
¿Y cómo lo sacó el oso de peluche?
Pues desarmando el inodoro, y ahí me asomó la pata del oso en el codillo y tiré de él, y ahí apareció el...
¿Y cuando le preguntó a su niño por qué había tirado el osito por el inodoro, qué le contó?
Es que se señalan uno al otro, van como los lobos en manada, entonces se señalan uno al otro y nunca es ninguno, es el otro. Entonces nunca saco agua clara de quién puede ser de los dos. Entonces, bueno.
Claro, o sea que está usted entretenido con los niños, ¿no?
Bastante.
Este señor y yo nos podemos comprender mutuamente muchas cosas. Le mando un abrazo, muy solidario.
Igualmente.
O sea, hay que pensarlo antes, guapo.
Claro.
Nos decía lo de los niños.
Ahora no vale.
No estábamos avisados de todo.
La última, Pedro, buenos días.
Sí, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Un listo muy, muy encendido.
Gracias.
Oye, amigo. Vamos a ver, mira, yo nosotros tenemos una empresa de pocería y te puedo contar en 35 años de experiencia mil anécdotas, ¿eh? Una de las más curiosas fue que en un chalet de la Sierra de Madrid, pues un señor muy, pues sí, muy estiradillo y tal, tenía una arqueta fuera de su vivienda y decía que no entendía por qué podía estar atascado. El hombre, pues, en su preocupación y tal, pues, bueno, no, cuando descubrimos la arqueta, no daba crédito a lo que había allí. Y es que la arqueta podía tener 50 centímetros, 60 centímetros de profundidad, estaba llena de preservativos.
Ah, supongo que usados, ¿no?
Yo creo que sí. Él decía, bueno, y esto como digo, usted, señor, esto no viene solo, o sea, esto se utiliza. Este hombre sale poco, unos 4 o 5 metros. Yo le dije a mi compañero, digo, este tío es un campeón, porque claro, la cantidad de preservativos que había allí, pues era tremenda. Respecto a lo que ha dicho Goyo, tengo una anécdota personal que pasó en la Feria de Sevilla, y es que, bueno, esperando un paso, me entró el típico apretón ese de que sí, digamos, ya. De que uno no podía aguantar ni que llegaran los nazarenos. Y me fui a un bar de una esquina, ahí al lado donde está la Junta de Andalucía, y cuando yo fui al bar, que era muy chiquitito y el baño era más pequeño todavía, pues hablamos de 2 metros por 1.5.
Sí, sí.
Cuando yo abrí la puerta, allí había lo más grande. Y cuando digo lo más grande, es que estando acostumbrado a esto, pues el tío gordo que salió de allí, del hombre del baño, se dejó allí la primitiva entera del Euromillón con Y claro,
y pues eso no que puede... trabaja usted en una empresa de pocería, que para impresionarle...
¿Cómo sería lo que trabajo yo? Y aquello, el tío allí dejó lo más grande.
Sí, pero tengo una pregunta técnica. ¿Cómo hay que tirar un preservativo por el inodoro?
Hay un principio que es no tirarlo.
Claro.
O sea, yo a mis hijos les digo, yo vivo de los guarros. O sea, es decir, nosotros hijos vivimos de los guarros, y es decir, no hay que tirar preservativos, no hay que tirar toallitas, porque las toallitas tienen celulosa.
Entonces, ¿qué se lleva en el bolsillo luego?
Y es... Hay que guardarlo segundo uso.
Por favor, Carlos.
A la basura.
Por eso es lo que yo digo, de croché son los mejores.
Bueno, la última de verdad, no me da tiempo. Pues lo siento, Pedro.
Es una pena porque el tema es muy bonito.
Sí, es muy agradable.
Ahora, el tío era un campeón, ¿eh?
Sí, no, era un campeón. Era un campeón, además, precavido.
Sí.
¿Eh? Precavido. Siempre la precaución
sí, señor.
Es muy importante. Es muy importante. Muy importante. Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 11. 10 en Canarias. Nos quedan 2 horas todavía. ¡Con permiso!
Me han estafado con 500 euros. Es una
surge pregunta. De varios elementos. En primer lugar, de la xenofobia.
Parece bien que venga la Guardia Civil, porque pues hay que...